Estamos de regreso para contarles respecto a la iniciativa La Chile dice no al acoso sexual, que contempla una serie de piezas audiovisuales y gráficas, además de presentar una nueva entidad, una fiscalía especializada en la materia al interior de la Universidad de Chile. Para tener los detalles respecto a esto, estamos en contacto con la directora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, Carmen Andrade. Carmen, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy bien, y por supuesto muy interesada respecto a esta campaña, pero hay que decir que la universidad lleva años trabajando en políticas que apuntan a la erradicación de toda expresión de abuso sexual, la desnormalización de los micromachismos y también seriamente en contra de los abusos y de la violencia machista en cualquiera de sus expresiones. ¿Qué significa específicamente esta campaña La Chile dice no?
Mira, Antonella, tal como tú contabas, nosotros hace ya años que venimos trabajando, haciendo cursos de formación para los estudiantes en materia de violencia, hemos hecho planes de capacitación para los funcionarios y funcionarias, y esta campaña tiene su foco en la prevención. Y tiene dos propósitos que son simples, ojalá los logremos, ¿no? Primero, informa desde las cosas más sencillas: qué es el acoso sexual, cómo se manifiesta, a quiénes afecta, y en segundo lugar, orienta sobre qué podemos hacer si vivimos una situación de acoso o si conocemos, si alguien de nuestro entorno está viviendo una situación de acoso. ¿Dónde ir? ¿Dónde pedir orientación? ¿Dónde se puede denunciar? Entonces, lo que queremos con esto es que toda la universidad, ojalá, queremos llegar a todos los lugares, y en ese sentido agradezco mucho esta entrevista, pueda decir: yo no sabía, yo no me di cuenta. Pero también, si alguien vive acoso, que no se sienta en la impotencia de no saber qué hacer. Uh-huh. Eso es lo que queremos.
Ahora, entiendo que esta campaña también se arma en respuesta a los compromisos que se tomó con la Asamblea de Mujeres a partir de las movilizaciones del primer semestre. Muchas de esas movilizaciones, especialmente pensamos en lo que sucedió en la Facultad de Derecho, tenían que ver con acoso, situaciones de abuso y acoso, pero además sobre todo con la incapacidad en ese momento de las autoridades universitarias de tener protocolos, de saber cómo manejar esto. La campaña también informa en ese sentido, ¿verdad?
Claro, porque efectivamente este fue un acuerdo que tomamos con la Asamblea Feminista. De hecho, el diseño de la campaña la hicimos en una comisión donde participaron las estudiantes. Nos interesaba mucho conocer también su visión sobre cómo transmitir, cuál era el lenguaje más adecuado, en fin. Y nosotros tenemos protocolo hace ya un par de años, antes de las movilizaciones feministas ya contábamos con un protocolo, pero que ha tenido varias insuficiencias. Ajá. Algunas tienen que ver con procedimientos internos, y otras, yo te diría, las más graves, tienen que ver con la falta de legislación. Eso a veces no se comprende, ¿no? Las estudiantes, claro, obviamente demandan, tienen todo el derecho a hacerlo, a que nosotras resolvamos cosas en la universidad que no está en nuestras manos resolver. Mira, ¿a qué me refiero, por ejemplo? ¿Ya?
Sí.
El acoso sexual en las instituciones públicas, y nosotros somos una de ellas, ¿no es cierto?, se investiga a través de los sumarios administrativos. Uh-huh. Los sumarios administrativos fueron hechos para otro tipo de situación, ¿no? Donde hay una institución y un funcionario o funcionaria que es acusado de alguna falta administrativa. No se pusieron en el evento o en la hipótesis de que hubiese una tercera persona, que es una víctima. Entonces, ¿qué hacía el sumario? En primer lugar, le daba todo tipo de derechos al inculpado, porque se supone que estaba litigando con un organismo poderoso, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces trataba de equilibrar. Entonces, el inculpado podía rechazar al fiscal, si no le parecía. Podía conocer de qué se le acusaba, quién eran los testigos. Si no estaba de acuerdo con la sanción, podía apelar, podía incluso ir a la Contraloría, en fin. La persona afectada no tenía ninguno de esos derechos, quedaba totalmente fuera del procedimiento. Eso no era una decisión de la universidad, ese era un tema del estatuto administrativo. ¿Qué hicimos con eso? Fuimos al Parlamento para modificar la ley, y lo logramos. Esto demora, tú sabes.
Sí, por supuesto. ¿No?
Pero en la ley de universidades estatales hoy día se cambió el procedimiento, y hoy día quienes acusan y quienes son afectadas tienen los mismos derechos. Ahora, segundo problema, sí, perdón, sí, segundo sí. problema, también legislativo. No se reconocía la existencia de acoso sexual entre profesoras y alumnas, entre profesores y alumnas. Por eso que se sancionó a algunas personas, académicos, con el nombre de falta a la probidad administrativa. ¿Qué decían las alumnas? Decían, la Chile le baja el perfil a estas situaciones, no se hace cargo. Lo que pasaba es que no existía la figura del acoso sexual entre... También tuvimos que ir y hacer modificaciones legales. Entonces, como te digo, hay cuestiones que las podemos resolver internamente y hacemos todo lo posible. Hay otras que no están en nuestras manos.
Estamos
y tenemos que ir a otras instancias.
Bueno, vamos a abordar respecto a eso, recordarles a nuestras auditoras y auditores que estamos conversando con Carmen Andrade, directora de la Dirección de Igualdad de Género en nuestra universidad. Es que a propósito de lo que tú decías, Carmen, me recuerdo haber visto hace poco un gráfico denunciando una situación en las facultades sociales de un profesor que efectivamente había sido acusado de abuso, que esta era la información que manejo, solamente esta imagen, ¿no?, que tenía estos datos, que... estaba bajo sumario administrativo exactamente por esta situación, pero que seguía recibiendo su sueldo a más de un año de haber estado fuera a causa de esta investigación, porque parte también de lo que se protege es que esta persona que está siendo investigada no siga en contacto con alumnas y alumnos y particularmente con las personas que lo están acusando. Ahora, claro, hay un sentido de bastante vulnerabilidad y de injusticia de que estos procesos sean tan largos y que durante ese tiempo, claro, no esta persona sigue recibiendo a su sueldo completitud cuando en la práctica no está trabajando. Primero, no sé si esa situación es cierta, yo insisto, solo tengo la información que leí de manera muy, muy superficial. Y segundo, ¿qué se hace en esos casos? Porque entiendo que hay todo un tema que tiene que ver con la administración y con la logística, ¿cierto?, de cómo funciona la universidad.
Mira, precisamente ese tema que tú pones como ejemplo nos sirve para explicar por qué estamos creando una fiscalía. Los sumarios administrativos en las universidades los realizan personas que son nombradas por la autoridad, digamos, como fiscales y como actuarios. Ese nombramiento le puede tocar a cualquier persona. Es parte, por decir, de tus obligaciones funcionarias, que si de pronto te nombran, ¿no es cierto?, para hacer un sumario, tú tendrías que aceptarlo, a menos que des muy buenas razones, ¿ya? ¿Qué ocurre entonces? ¿Quiénes son los que investigan? Son personas, o académicos, académicas, o funcionarios, ¿no es cierto?, que no tienen especialización en los temas de violencia sexual, que están recargados de tarea y por lo tanto el sumario se te suma al resto de tus obligaciones. Y, por cierto, la demora excesiva, yo comparto la inquietud de las estudiantes, la demora excesiva de los sumarios tiene mucho que ver con eso, con que quienes investigan son personas, porque te vuelvo a decir, los sumarios nunca se pensaron para acoso sexual, entonces era para faltas administrativas.
Claro.
Y en este caso que estamos mencionando, efectivamente, ¿no es cierto?, ha demorado mucho, ¿ya?, porque tiene estas características. Entonces, ¿qué hicimos nosotras, ¿no?, desde la universidad? También fue un acuerdo con el movimiento, formar una fiscalía especializada. Somos la primera universidad que va a tener una instancia de este tipo, que es un equipo de abogadas que tiene formación en temas de género, en temas administrativos, va a ser un organismo central y un organismo autónomo. O sea que nadie puede intervenir en sus decisiones. Y todas las investigaciones entonces van a radicar en ese organismo. Esperamos con esto solucionar los dos temas que te mencionaba. Uno, que es la falta de especialización de quienes investigan, y dos, que es el tema de los plazos. Ahora, vamos al tema del sueldo. Yo no me voy a referir específicamente a ese caso porque ese sumario todavía no se cierra. Entonces no puedo hablar de eso, pero te lo voy a decir en términos generales.
Sí, sí.
Mira, para que entendamos la complejidad de los casos, se abre un sumario, ¿no es cierto? Si a la persona inculpada no se le suspende y si sigue trabajando o sigue estudiando, hay un justo reclamo, muchas veces, ¿no es cierto?, de decir, pero ¿cómo la persona que lo está acusando corre peligro?
Claro.
Por lo tanto, una de las posibilidades de las medidas es suspender. Pero te recuerdo que mientras alguien no es declarado culpable, tiene derecho a la presunción de inocencia.
Claro.
Si tú a esa persona le quitas el sueldo, ¿no es cierto?, estás violando un derecho básico y permitiría que esa persona, ¿no es cierto?, haga un justo reclamo en contra de la universidad, un, creo que se llama tutela laboral, yo no soy abogada, ¿no?, donde dice, donde diría que se le está violando un derecho sin haber sido declarado culpable.
Claro, se le está aplicando un castigo, una sanción, sin todavía que haya una definición de la situación.
Entonces, vuelvo al tema. Si no se le suspende, tenemos un enojo colectivo. Si se le suspende, tenemos otro enojo colectivo.
Claro.
¿Qué hacemos, Antonella?
Bueno, se crea una fiscalía.
Se eso crea es lo que sea. Una fiscalía, pero que tampoco va a tener la posibilidad de suspender y quitar el sueldo. Yo creo que aquí también tenemos que hacer un trabajo educativo con las estudiantes.
Por supuesto.
¿Ah? Mira, yo soy una vieja feminista, no, feminista antigua voy a decir. y por cierto, en general no tengo duda cuando se hacen acusaciones, ¿no? Yo sé lo que muestra la evidencia comparada, que las mujeres es muy raro que vayan a inventar una situación, ¿no?
Sí.
Pero claro, eso lo podemos entender nosotras, pero en el contexto de una sociedad democrática tú tienes que demostrar que los hechos existieron.
Claro, ¿ah?, que sí.
¿Me entiende? Y eso demora.
Sí, además,
es complejo.
Además tiene que ver con algo que esta campaña también apunta, ¿no? Y es que toda la comunidad entienda cuáles son los límites del abuso y del acoso. Porque, claro, el profesor o el estudiante o el funcionario puede decir, bueno, pero para mí eso no es acoso. Entonces ya no existe ese espacio del para mí cuando las reglas terminan estando súper claras y bien informadas. Ahora, antes de terminar, y le recuerdo a nuestros auditores que estamos conversando con Carmen Andrade, directora de la Dirección de Igualdad de Género de nuestra universidad. Esta campaña incluye no solamente todo este proceso comunicacional y también la creación de esta fiscalía especializada para recibir estos casos, sino además un proceso de modificación del currículum universitario y ampliación también de la oferta de cursos de género en distintas entidades. De hecho, yo ya soy parte de ese proceso en el Instituto de la Comunicación e Imagen.
Qué bueno.
¿Cómo se va a estar haciendo eso? ¿Cuáles son de alguna manera los pasos a seguir en este sentido de modificar algo tan central como el currículum universitario?
Bueno, estamos trabajando con la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, muy estrechamente, es un proceso que va a durar, ¿eh? También quiero plantearlo así,
claro.
Porque estamos primero revisando el modelo educativo de la universidad, que es la declaración, digamos, de fondo, que define las orientaciones de todos los procesos de aprendizaje. Desde ahí, que es, por decir así, el paraguas, ¿no? Desde ahí estamos introduciendo la perspectiva de igualdad de género. Y después eso tiene una bajada en los currículum de cada facultad. Obviamente este es un trabajo que tiene que hacer cada facultad, no se puede hacer desde el nivel central porque no se puede imponer, hay que trabajarlo
claro.
con los académicos y académicas. La idea es tener primero una base de formación para todos los alumnos en temas de género y después, lo que es ya un desafío mayor, poder meternos en los currículum específicos. O sea, por decir así, ojalá que todos los alumnos de la Chile, alumnos y alumnas, pudieran tener al menos una formación básica en estos temas y segundo, que ojalá pudiéramos tener cursos de ciencias y género, salud y género, territorio y género, ¿no? O sea, poder cruzar, por decir así, los currículum de las disciplinas.
Claro, porque efectivamente el género está en todas partes, en toda así la manera es. En cómo nos organizamos y por eso es importantísimo que estén vinculados y además, Carmen, ahí te comparto mi experiencia como docente en esa materia, al otro lado.
Ajá.
Y también me ha impresionado un poco, claro, el ímpetu que tienen los alumnos frente a algunos temas, pero también como en muchos casos está muy en el titular y todavía nos falta un montón para entrar a reflexionar y a entender por qué, cuál es el contexto que produce estas situaciones de abuso y acoso. Así que en ese sentido, no hay más que felicitar a la universidad, a ti y a todo el equipo que estás trabajando hace muchos años en el área de igualdad de género en nuestra universidad y, por supuesto, disponer acá la radio de la Universidad de Chile para todo lo que sea informar y compartir lo que están haciendo. Muchas, muchas gracias.
Gracias a ti, Antonella. Un abrazo.
Que tengas buenas tardes. Chao.
Chao, chao.
Conversábamos con Carmen Andrade, directora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, quien, como decía, efectivamente la universidad lleva muchos años trabajando en esto. Existía ya entidades vinculadas con la reflexión en torno al género, ya existían cursos también, pero a partir de las movilizaciones esto se ha hecho, por supuesto, mucho más intenso. Y esta campaña que se lanzó ayer, La Chile Dice No, para sensibilizar y para informar respecto a las distintas formas que de las que se viste el abuso y el acoso y la violencia de género, también va acompañada, por supuesto, de la creación de la unidad de investigación especializada en acoso sexual, acoso laboral y discriminación arbitraria. Si quieren más información al respecto, les invito a visitar uchile.cl y ahí está destacada esta noticia.